Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 24 de marzo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela anuncia la reducción de citas para solicitudes de nuevas visas de turismo. El gobierno de Venezuela continúa hostigando a los alcaldes opositores y a los periodistas. Y en el segmento de entrevistas tendremos un análisis de la sesión del Consejo Permanente de la OEA del viernes y el accionar de ese organismo. La Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció la suspensión de las citas para la solicitud de nuevas visas debido a la falta de personal consular luego de la expulsión del país de varios de sus funcionarios. A través de un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en la capital venezolana destacó textualmente: "En este momento, nuestra embajada no cuenta con suficiente personal consular para seguir programando citas para los solicitantes que por primera vez piden visa turística", dije. El comunicado aclara que seguirá dando citas para la renovación de visas de turismo siempre y cuando no estén vencidas más de un año y para las demás clases de visas. Mientras tanto, los periodistas acudieron a la Fiscalía en Venezuela para denunciar agresiones y pedir garantías para su trabajo. Desde Caracas tenemos el informe de nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Periodistas acudieron a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana en la capital venezolana para entregar un documento en rechazo a las agresiones que se han registrado contra trabajadores de la prensa y condenar la retención y allanamiento de la residencia de la periodista del diario 2001, Mildred Manrique, dejada en libertad durante la madrugada de este domingo. La Guardia aseguró haber hallado equipo antimotín en el apartamento. En efecto, Manrique lo utiliza para ejercer la profesión y cubrir las manifestaciones antigubernamentales que arrancaron el 12 de febrero. La periodista relató lo ocurrido a La Voz de América.
Material de guarimba que me tenían que llevar porque yo vivía aquí, era el apartamento que estaban allanando, y que eso debía a que aquí en el edificio estaban lanzando objetos, algo que desde estos tiempos de protesta la gente lo hace cuando ve que los funcionarios del Estado intentan ingresar a los edificios. Se llevaron 4 computadoras a mi casa. Estoy muy nerviosa. Ser periodista ahorita es ser señalada de un lado o del otro, te critiquen. Eso es lo que está a mi alcance por informar. Sin embargo, no puedo negar que tengo temores. Estamos en tiempos difíciles en Venezuela. Tengo que salir con chaleco antibala, con un casco, con una máscara, porque lamentablemente mucha de la violencia que hay en la calle, eso no es un delito, tengo que resguardarme de alguna manera.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela continúa su ataque contra los alcaldes opositores. Desde Caracas tenemos el informe de nuestro corresponsal, Álvaro Algarra.
La rectora del Consejo Nacional Electoral venezolano, Sandra Oblitas, anunció que en vista de la recepción por parte de ese organismo de la notificación emitida por el Tribunal Supremo de Justicia declarando la falta absoluta del alcalde opositor de San Diego, Estado Carabobo, Enzo Scarano, pronto anunciarán la fecha de una nueva elección en ese municipio.
A partir de la propuesta de cronograma que discutiremos en sesión del Consejo Nacional Electoral, anunciaremos al país la fecha de esta nueva elección.
Acto seguido a esta decisión, el dignatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que las detenciones se deben a presuntas acciones terroristas realizadas por los opositores y amenazó al alcalde del municipio Chacao de la zona metropolitana de Caracas.
No vaya a creer que nos va a temblar el pulso si nos dan la orden de detenerlo. No nos va a temblar el pulso. Tenga la seguridad el muchachito este, pues.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, municipio donde se han generado la mayor cantidad de protestas, indicó que dará la cara ante posibles sanciones del gobierno nacional.
Iremos a cualquier instancia a la que se nos pida, a la que se nos permita ir para presentar nuestros alegatos, para llevar las pruebas del trabajo que hemos hecho.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos ahora una pausa comercial y volvemos enseguida.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
de afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle más.
Sí, serán como 2 preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Fuera Interamericana.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com. Y nos vamos directamente hasta Caracas en este contacto que sostenemos con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Los muy buenos días para ti, Aymara, y por supuesto hay muchas novedades que comentar, pero especialmente una que está referida a que la muerte de una joven de 18 años ayer ha aumentado el número de fallecidos en esta crisis que vive el país. Pero además se trata de algo sumamente doloroso, Aymara. Muy buenos días.
Buenos días, Yoconda, para ti y toda nuestra audiencia. En efecto, son 35 asesinatos ya, y es que la noche de este domingo fue asesinada Adriana Urquiola. Ella tenía 28 años, además tenía 3 meses de embarazo y trabajaba como intérprete de señas en el canal Venevisión. Ella no estaba manifestando, simplemente llegó y se bajó de un transporte público en un lugar donde estaban manifestando cuando iba rumbo a su casa, y los testigos señalan que desde una camioneta negra a varios antisociales abrieron fuego contra la protesta que allí se realizaba en la localidad de Los Nuevos Teques contra el gobierno del presidente Maduro y recibió 2 impactos de bala. Lamentablemente llegó sin vida hasta el hospital donde fue trasladado. Con ella, repito, suman ya 35 las personas que han perdido la vida desde que comenzaron las manifestaciones aquí en Venezuela el pasado 12 de febrero. Además de esto, Yoconda, hay que informar a nuestra audiencia que María Corina Machado va rumbo en este momento a Lima, Perú, para participar en un seminario de la Fundación Libertad de Mario Vargas Llosa, y ella dijo prácticamente 48 horas que estuvo en Venezuela luego de regresar de la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, que ella no sabe cuál será su destino, pero sí sabe muy claramente cuál es su tarea. Hay que recordar a nuestra audiencia que la Asamblea Nacional Venezolana del Poder Legislativo solicitó ante el Ministerio Público se inicie un proceso para conocer si existen elementos que la precalifiquen en la comisión de varios presuntos delitos como el de ser responsable de estas muertes, y se inicia así un proceso para allanar su inmunidad parlamentaria por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Exactamente. Bueno, coméntanos algunos detalles, Aymara. Quiero aprovechar este momento que estás con nosotros para conocer algo de esa marcha que se realizó el sábado. Vimos imágenes, fotografías, surgieron comentarios en todos los rincones del mundo a propósito de una marcha que ha sido realmente impresionante.
En efecto, fue una marcha multitudinaria que no solamente se registró en Caracas, también se repitió en otras ciudades, las principales ciudades de Venezuela, pero en el caso de Caracas, capital de Venezuela, fue una marcha multitudinaria y contrastó también con la marcha convocada por el presidente Maduro, en la que se observaba la poca presencia de personas afectas al oficialismo, y precisamente a través de las redes sociales se difundieron las imágenes de esta concentración que poca difusión tuvo a través de los medios de comunicación social privados. Pero quiero también comentarle a nuestra audiencia, Yoconda, lo que sucede aquí en Venezuela, porque la Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió un comunicado en el que ha notificado el cese de citas para la emisión de nuevas visas en la embajada. De acuerdo al comunicado, en la embajada toma esta decisión tras la expulsión de varios funcionarios de Venezuela y el retraso del gobierno gobierno venezolano en la emisión de visas para acreditar a nuevos funcionarios, esta situación ha reducido la capacidad de la delegación diplomática para atender las solicitudes de visa turísticas que se hacen por primera vez. Y además recomiendan a las personas que tienen la cita que no la reprogramen porque va a ser un poco complicado ofrecer nuevos espacios.
Bueno, Aymara, hay ahora en esta semana varias convocatorias para que las marchas continúen y aparentemente los estudiantes también están replanteando su sistema de movilizaciones, ¿verdad?
En efecto, ellos han dicho que no van a dejar la calle y han sido precisos en las demandas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Anteriormente estaban anunciando con tiempo las movilizaciones, pero ahora lo están haciendo diariamente para además evitar que haya una reacción inmediata de choque y represión por parte de los cuerpos de seguridad y por parte de personas irregulares a las que se les ha llamado colectivos, pero que prácticamente actúan trasladándose en motos y en algunos casos con el rostro cubierto por capuchas, es decir, encapuchados, que pues se ubican en los lugares donde son anunciadas estas manifestaciones.
Exactamente, y las redes sociales siguen siendo el mejor método para la comunicación entre ellos, ¿verdad?
En efecto, las redes sociales tienen un rol fundamental ante la censura que existe en Venezuela y precisamente este tipo de plataforma digital se ha convertido en la manera en la que los periodistas, en la que los ciudadanos venezolanos están informados. De hecho, el viernes pasado la transmisión de la rueda de prensa que ofreció la diputada María Corina Machado en la sede de la Organización de Estados Americanos solamente pudo ser vista por el canal CNN español a las personas que tenían cable. Y posteriormente, cuando cesó la transmisión por este canal de comercial privado de Estados Unidos, las personas tuvieron solamente la posibilidad de continuar escuchándola a través de Internet y de las redes sociales, como el caso de YouTube, que retransmite la señal, por ejemplo, del canal NTN 24 de Colombia, que además fue sacado de las parrillas de las cable operadoras y las televisoras satelitales que se transmiten en Venezuela.
Bueno, muchísimas gracias por este amplio informe, mi estimada Aymara. Como de costumbre, te deseamos una buena jornada y mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente en contacto. Muy buenos días.
Buenos días, feliz día para ustedes.
El presidente de Panamá exige una reacción de la OEA sobre la crisis en Venezuela y pide libertad para los presos políticos. Los detalles con Henry Llanos.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, convocó enérgicamente a la Organización de Estados Americanos para actuar en la crisis venezolana, instándole a ponerse pantalones largos y hacer algo para evitar más muertes. Durante un concierto que se realizó el domingo en la capital panameña, en apoyo a las manifestaciones pacíficas en demanda de derechos ciudadanos en Venezuela, el mandatario aseguró que lo hecho hasta ahora en la Organización de Estados Americanos es vergonzoso, y criticó al organismo por no practicar la apertura democrática, brindando voz a la oposición venezolana. Martinelli tuvo una breve intervención en el concierto organizado por la juventud de su partido, Cambio Democrático, y afirmó que el evento era la forma en la que los jóvenes expresaban solidaridad con Venezuela y para pedir al mundo que vuelque los ojos hacia esta nación sudamericana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a la parte final de esta primera parte del programa, amigos oyentes, aquí en Washington, pese a que hay algo de sol, tenemos 3 grados centígrados bajo cero de temperatura, una mañana sumamente fría. La máxima va a ser 6 grados y pese a que estamos en primavera, para mañana se anuncia la probabilidad de nieve, por lo menos durante las primeras horas de la mañana. Mientras tanto, en Miami a esta hora 21 grados centígrados, la máxima será 27 grados. Nueva York 3 grados centígrados bajo cero, temperatura bastante fría, la máxima será 2 grados. En Chicago 7 grados bajo cero, la máxima será 1 grado centígrado. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 24 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Alfredo Santos y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama está en La Haya, Holanda, para participar en dos cumbres internacionales y abordar la crisis en Ucrania. Intensas lluvias en la costa oeste de Estados Unidos provocan un deslave en el estado de Washington. Y la tecnología promete ayudarnos hasta en las labores de limpieza en la casa. El presidente Barack Obama está hoy en La Haya, Holanda, donde participará en cumbres internacionales, una sobre seguridad nuclear y la otra del G7 para tratar la crisis en Ucrania, y también sostendrá varias reuniones bilaterales. Este es el informe de Alberto Pimienta, el enviado especial de La Voz de América a esos eventos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzó una gira por Europa este lunes, haciendo su primera parada en Holanda. El mandatario visitó un museo en Ámsterdam para luego trasladarse a La Haya para participar en una cumbre de seguridad nuclear. Obama aprovechará esta oportunidad para reunir a los líderes del G7 en la misma mesa, cara a cara, para discutir la situación en Crimea. Los líderes del más alto nivel político de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá formarán parte de la reunión organizada a último minuto y que será en la residencia oficial del primer ministro de Holanda, a solo metros del World Forum en La Haya, escenario de la cumbre. Durante el encuentro, posiblemente se discutirán puntos como el incremento del apoyo económico a Ucrania, la posible cancelación de una reunión del G8 en junio en Sochi, Rusia, y la expulsión de Moscú de ese grupo. Pero esta reunión no será el único canal diplomático al que Estados Unidos recurrirá con respecto a la crisis en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunirá también en La Haya con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se encuentra representando a su país en la cumbre nuclear. Se espera que Kerry también esté presente en la reunión del Grupo de los Siete. El viaje, que había sido planeado hace meses, se presenta ahora también como una oportunidad para Estados Unidos de incrementar los esfuerzos para aislar a Rusia después de su incursión en la región de Crimea, en Ucrania. Desde La Haya, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, afectado por fuertes lluvias, ha reportado 8 muertos en un deslave que el fin de semana arrasó con viviendas y todo lo que encontró a su paso. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El número de víctimas tras un enorme deslave de lodo en una zona rural del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, ha aumentado a 8, mientras 18 personas continúan desaparecidas. La avalancha de tierra, árboles, rocas y otro material de por lo menos 41 metros de ancho y 55 metros de profundidad ocurrió poco antes de las 11 de la mañana del sábado. El tamaño de la avalancha se calculó inicialmente en 1,6 kilómetros. El incidente bloqueó completamente la ruta estatal 530 cerca de la localidad de Oso, unos 89 kilómetros al norte de Seattle. Un automovilista describió el deslave de la siguiente manera. Yo era el tercer auto detrás de un camión con un bote. Vi la oscuridad lavando toda la carretera. No estoy seguro si el camión se salvó. Las autoridades dijeron que el deslave se produjo por la saturación de agua de la tierra debido a las fuertes lluvias durante el mes pasado. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Hacemos ahora una muy breve pausa y cuando volvamos, tomamos contacto con la sala de redacción de boanoticias.com.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle mejor.
Sí, serán como dos preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y de ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Foro Interamericano.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Y ya estamos en contacto con Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Y a Flavio queremos preguntarle qué novedades tenemos sobre el desaparecido avión de Malaysia Airlines. Según se ha conocido en las últimas horas, Flavio, habrían algunos escombros de tamaño bastante importante que han sido avistados y hay la esperanza de encontrar algo.
Así es. Ahora se trata de un avión chino y otro australiano que avistaron este lunes dos objetos no identificados relativamente grandes, rodeados por otros más pequeños en el Océano Índico que podrían ser parte del avión desaparecido hace 17 días ahora. Uno de los objetos es descrito como redondo y el otro cuadrangular, pero todavía falta recoger esa evidencia. La agencia estatal china Xinhua informó que un rompehielos chino va a ser enviado al lugar para investigar los objetos y también la Marina de Estados Unidos está enviando un detector de cajas negras al área para ver si puede captar la señal emitida por la caja lo hace a manera de faro electrónico. El único problema es que las señales son emitidas durante 30 días antes de apagarse y ya solo quedan dos semanas.
Exacto, y se está corriendo contra el tiempo. Sin embargo, Flavio, se dice que esta no solamente es una de las zonas más remotas de la Tierra, sino también el hecho de que tiene condiciones climatológicas sumamente adversas, razón por la cual estas tareas se han visto realmente muy, muy difíciles de llevar adelante.
Así es, las corrientes son muy fuertes en esa área. Hay una tormenta además muy cerca, pero parece que no va a afectar. De hecho, el que se hayan hecho los avistamientos este día es una buena señal de que se puede seguir buscando en el área sin mayor problema por el momento.
Mientras tanto, las familias están en un estado total de desesperación. Veíamos imágenes de todos ellos participando en las sesiones informativas que han dado las autoridades, tanto en Malasia como en Beijing. Y las reacciones de dolor y de angustia, de desesperación, son increíbles, Flavio.
Así es, y lo que pasa es que después de tanto reporte que no han resultado en nada, tener noticias como esta los mete en duda, más que en esperanza quizás los mete en duda y el tiempo está corriendo. Es uno de los misterios más grandes, obviamente, de la aviación, pero igual las personas han sufrido mucho, las familias han sufrido mucho.
Exactamente, más aún si se considera que está tan lejos del lugar donde supuestamente se esperaba que estuviera, porque la primera búsqueda fue en la parte norte del lugar donde ahora están buscando.
Así es, y están buscando ahí solo porque tienen una teoría de que puede estar ahí.
Exacto.
Realmente no se ha confirmado nada, no se ha probado nada, cualquier cosa puede suceder todavía.
Exactamente, así que estamos siguiendo muy de cerca esta noticia. Muchas gracias a Flavio Villacorta. Recuerden, amigos oyentes, visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com y también seguirnos a través de las redes sociales con toda la actualización informativa.
Escuchan Estudio 45.
Y en un mundo moderno donde la tecnología está tan avanzada, parece que hasta las labores de casa ya no serán tan problemáticas. Estos son los detalles con Gesell Tobías.
La compañía iRobot se ha convertido en la preferida de las amas de casa. Aunque esta compañía también diseña robots para la guerra y la investigación, una de sus especialidades es la de robots para hacer las tareas de limpieza del hogar. Roomba es sin duda el más popular de todos, también el más caro. Su modelo más completo cuesta $699, pero sus habilidades podrían valerlo.
Rumba es un pequeño robot con la forma de un disco que se dedica a aspirar la alfombra de su hogar y limpiar el piso. Una vez programado, Rumba reconoce el espacio de la casa, identifica la suciedad en todas sus formas y a partir de ahí, limpia. Su diseño le permite llegar a espacios complicados, como bajo las camas o muebles, y aspirará cada vez que lo considere necesario durante el resto de su vida robótica. Scuba es el siguiente robot de esta compañía diseñado para limpiar. Lo que lo hace diferente del robot anterior es que Scuba se especializa en lustrar, fregar, trapear o como prefiera llamarle al proceso por el cual tradicionalmente limpiamos los pisos de losa, mármol o cerámica. Los humanos limpiamos los pisos sólidos a través de un proceso que inicia con la escoba. Luego hay que fregar o trapear, reutilizando el agua contenida en un pequeño depósito una y otra vez hasta que terminamos la faena. Luego hay que esperar a que seque. Con este proceso, es muy posible que únicamente hayamos removido la suciedad de un lugar a otro mientras las bacterias continúan en el piso. Scuba, por su parte, limpia cada espacio del piso con agua limpia, sin reutilizarla de ninguna forma y sin la necesidad de haber barrido anticipadamente, además de eliminar el 96% de las bacterias. Scuba barre, limpia y seca los suelos sólidos de una sola vez. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Vamos a cerrar el programa como lo hacemos habitualmente. Invitamos a Beyoncé y el tema Rise Up. Con él nos vamos. Muchas gracias. Muy buenos días.
I'm the matriarch of your land. When you need to take my hand, come into my eye. I'll keep you safe from harm. Keep it precious heart. Some people try to drag it down, take it from me, stand.